at the earthquake in San Francisco back in 1906. They said that old Mother Nature.
Este 2022 se cumple el 75 aniversario del estreno en España de Gilda. Fue en Madrid, el 2 de diciembre de 1947, en el Palacio de la Música. Solo tres meses antes, en la Plaza de Toros de Linares, España había sido fuertemente sacudida por la tragedia de Manolete. En 1947 murieron también el poeta Manuel Machado y el escultor Mariano Bengibre. 1947 todavía reservaba para los espectadores el impacto final del estreno de Gilda, un año y medio después de que en Estados Unidos, que convirtió a Rita Hayworth en un fenómeno sociológico que sigue durando hasta hoy, en aquella España de posguerra eludiera misteriosamente la censura. Aunque eso sí, generó una leyenda a su alrededor que convertiría en mito a la actriz. He llamado a Joaquín Pérez Zauztre para acercarnos al mito y a una mujer que nunca fue como Gilda, realmente. Joaquín, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año, Joaquín. Allí no hubo nunca una mujer como Gilda. Bueno, en 1947 seguramente ni allí ni en ninguna parte, ¿no? ¿Quién era Gilda? ¿Quién era Rita Hayworth?
Pues Gilda Rita Hayworth se llamaba Margarita Carmen Cansino, tenía origen español. Su padre, Eduardo Cansino, era un gran bailarín sevillano que se había ido a Madrid a probar fortuna, con suerte, y después cruzó el charco y llegó a Estados Unidos en 1913, siendo pareja con su hermana Elisa. Entonces bailaban juntos y él tenía grandes sueños para su familia y para él, y uno de esos sueños era llegar a Hollywood y conquistarlo, formar allí una academia de baile, y la llegó a formar, pero el crack de 29 la destruyó. Y fue entonces cuando su hija, Margarita, que tenía 13 añitos, que era muy pequeña, pero estaba ya muy desarrollada como mujer, y la verdad es que parece ser que llamaba mucho la atención, se convirtió en su pareja de baile. Se fueron juntos a bailar por California, por México, después de que Hollywood pues le hubiera cerrado la puerta al padre, y fue allí donde un dirigente de la Fox, después de verla en el cartel del club de Agua Caliente ilustrándolo de una manera espléndida, a pesar de que era menor de edad, Winfield Sheen se fijó en ella y le ofreció bailar en una película. Y ahí empezó a gestarse Rita Hayworth.
Lo que pasa es que ella misma contó que sus comienzos no fueron como estrella.
Sí, Carlos, es que aunque ahora nos parezca algo inaudito, en el principio su físico fue su mayor problema. Era una chica que era un poco regordeta, tenía el pelo liso, muy oscuro, digamos que lo que hoy diríamos que son sus rasgos hispanos estaban muy, muy acentuados. Pero eso sí, bailaba como los ángeles, bailaba como nadie. Ella era muy feliz bailando y se le notaba. Hasta llegó a decir que ella había aprendido a bailar antes que a caminar. El caso es que este directivo de la Fox la fichó, como se hacía entonces, por 7 años, con un contrato de $100 a la semana, como se había hecho con Lana Turner y con otras actrices, para irla fogueando en películas de serie B, sobre todo películas del oeste, donde hacía casi siempre de mexicana o de bailarina española, hasta que llegase, digamos, la oportunidad de su eclosión. Pero vamos, ahí el que finalmente mandó, que fue Darryl Zanuck, cuando la Fox y la 20th Century se fusionan, el protector de ella pasa a un segundo plano y Darryl Zanuck la ve a ella como un subproducto hispano. Entonces la despide.
Y ahí es cuando entra el primer marido de Rita, que era Ed Judson, y ella creo que era menor de edad.
Ella era menor de edad y la escena casi parece de una película, ¿no? Imagina a la jovencísima Margarita saliendo del despacho de Darryl Zanuck después de que le hubiera dicho que ya no contaba con ella, y la pobre pues se puso a llorar en un rinconcito, y pasó por allí Ed Judson, que era un hombre de un pasado bastante oscuro, un pelín siniestro, que lo mismo representaba actores, que era vendedor de coches, que tenía por ahí tratos oscuros con no se sabía bien quién. Claro, vio una chica muy jovencita llorando, guapa, se acercó. Y cuando ella le dijo lo que le pasaba, le dijo, yo te voy a solucionar el problema. Si el problema es que tú no quieres regresar con tus padres, porque el padre la explotaba bailando y también de otras maneras parece ser, tú te casas conmigo y yo te doy independencia. Y además de eso, te voy a convertir en una estrella. ¿Y cómo lo hizo? Pues para empezar, acabando con el estigma que le había adjudicado Darryl Zanuck. Le quitó el pelo negro, que eso fue lo definitivo, se lo cambió por esa espléndida melena pelirroja, después de que una peluquera de la Fox, Helen Hunt, dijera que con ese pelo tan oscuro no podía triunfar como arquetipo, digamos, americano. La sometió a una dieta muy rigurosa, de ejercicio físico, también cuidó mucho su alimentación, incluso la sometió a un proceso, parece ser que muy doloroso, de depilación electrónica, porque el cabello le nacía muy bajo en la frente. Entonces, el proyecto era convertirla en la gran novia de América, con esa gran melena pelirroja que se asociaba con los orígenes irlandeses de Estados Unidos y que la convirtió en una mujer pues ya llena de carnalidad y de fuego.
Entonces él le alquiló vestidos, le organizó campañas de fotos con la prensa y en una de esas fotografías llega hasta la mesa del gran magnate del cine, que era Harry Cohn, ¿no?
Sí, yo creo que después de todos los hombres que pasaron por su vida, se podría decir que uno de los grandes hombres de su vida fue Harry Cohn. Harry Cohn vio las fotos que llegaron a su mesa, parece ser que gracias a un publicista que había contratado Ed Jackson, se llamaba Henry Rogers, y en cuanto vio la foto, dijo, la quiero a ella. Es verdad que en ese momento Columbia, que era el estudio de Harry Cohn, no tenía grandes estrellas como Joan Crawford o Lana Turner. Estaban un poco vacíos en ese sentido. Entonces, cuando llegó Rita, se volcaron con ella hasta el punto de que cuando rodó con Frank Sinatra, Sinatra dijo a los medios, Columbia es Rita Hayworth.
Entonces fue cuando llegaron películas, Solo los ángeles tienen alas, La pelirroja, Sangre y arena, cuando destronó nada menos que a la mítica Ginger Rogers para acompañar a Fred Astaire, Desde aquel beso, Bailando nace el amor. Pero bueno, en 1941 Estados Unidos entra en la guerra.
Sí, y Rita Hayworth se convierte en el rostro y el cuerpo de la esperanza de los marines norteamericanos. O sea, ella ya estaba lanzada al estrellato masivo. Ella tenía muchas más cualidades, además de su espléndida belleza. Fred Astaire, por ejemplo, que sabía apreciar eso, se hartaba de decirle a todo el mundo que además de ser una mujer muy hermosa y con un físico extraordinario, era una grandísima bailarina. O sea, llevarle el paso a Fred Astaire era prácticamente imposible y Rita lo hacía con mucha naturalidad. Cuando los soldados americanos desembarcan en Europa y también en el Pacífico, se crea la compañía de las pin-ups, que son para subirle la moral a la tropa, ¿no? Y en esa compañía de mujeres, digamos, generosas de atributos, pues Rita Hayworth se convierte en una especie de diosa que ocupa todos los campamentos de los soldados norteamericanos. Y hay incluso una anécdota, que yo no sé si es cierta, pero es tan hermosa que merece la pena que sea verdad, que en un momento determinado estaban proyectando en el frente del Pacífico, estaban proyectando una Sangre y arena, y estaba todo el batallón americano pues viendo Sangre y arena, y alguien se dio cuenta de que los japoneses, que estaban solamente, la línea del frente estaba solamente a escasos 100 metros, se habían acercado y estaban asomados al murete para poder ver a Rita Hayworth en Sangre y arena. Tal era la imantación y cómo hipnotizaba a los hombres, ¿no?
Por ejemplo, su atractivo atrapó a Orson Welles, creo que vio su foto en la revista Life.
Sí. Aquello fue muy bonito, parece ser que el comienzo, como siempre, los comienzos son hermosos, pero aquí lo fue especialmente porque Orson Welles estaba en Argentina y estaba en un mal momento porque la RKO había interrumpido el rodaje del Cuarto Mandamiento, estaba el hombre deprimido y de pronto abrió la revista Life, se encontró con la foto de Rita Hayworth y dijo, va a ser mi mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando él va a Hollywood y la llama y trata de quedar con ella, ella está harta de que los productores y los actores de Hollywood trataran de ligar con ella, y entonces le da largas y largas. Pero Orson Welles es persistente y consigue quedar con ella y la seduce. Parece ser, según ha contado el propio Orson Welles, que lo que tenían en común era la fragilidad de ambos. Porque ella, Margarita, Rita, siempre fue una mujer muy carente de cariño. Fue una mujer que siempre anduvo buscando el amor. Y no lo había tenido en sus padres. Ella le contó a Orson Welles que su padre había abusado de ella, o al menos así lo ha contado Orson Welles después. Y Orson también tenía ese tipo de dolor que está muy anclado en el pasado porque con 9 años perdió a su madre y con 15 se quedó huérfano de padre también. Eran dos seres un poco desvalidos en el origen, ¿no? Entonces, cuando se encontraron, pues pusieron en común esa fragilidad y se amaron de una manera muy, muy rotunda, un poco también en ese esquema de Pigmalión que también vivieron Arthur Miller y Marilyn Monroe.
Bueno, y entonces llegó Hilda.
Sí, bueno, Hilda, que fue la superbomba. Realmente no había habido aún una película. Solo en Sangre y Arena se había explotado la belleza y la presencia de Rita Hayworth, ¿no? Con esa fastuosidad de su melena, el tecnicolor, etcétera, ¿no? Hilda es una película en blanco y negro, heredera del expresionismo alemán, una película que ha quedado en la memoria de todos por escenas muy potentes, ¿no? Escenas como el famoso guantazo que le da Glenn Ford a Rita Hayworth, que por cierto nadie recuerda los guantazos que le pegó el personaje de Hilda al personaje de Johnny Farrell, que también le dio unos pocos, ¿no? Y sobre todo la escena famosa del guante, la escena en la que ella está bailando con ese vestido negro de raso, con esos guantes largos de ópera, tan beneficiados por la fotografía expresionista de Rudolf Maté, ese traje tan hermoso de Jean-Louis Bertot, y cuando ella se va quitando el guante y va dejando el brazo desnudo, que prácticamente se convierte en el striptease más famoso de la historia del cine, tanto que en España la gente que no había visto la película decía, no, es que después del guante viene todo lo demás. Hay una leyenda también que dice que la película, que era una película que tenía todas las papeletas para ser censurada en España, parece ser que no fue censurada porque Franco la vio privadamente y le gustó la película. Hay que decir que la película, una película muy buena, una película dirigida por Kim Vidor, en la que Glenn Ford sale bien parado del duelo con Hilda, una película hecha para el esplendor de Rita Hayworth y para el esplendor de Hilda, hasta tal extremo que luego ella siempre estuvo tratando de quitarse a Hilda de encima, ¿no?
Eso te iba a decir. Trató de librarse del personaje, aquella frase que ella decía: los hombres se acuestan con Hilda, pero se despiertan conmigo.
A mí esta frase, Carlos, siempre me ha dado muchísima ternura. Porque, claro, uno se imagina lo que tiene que ser intentar ligar con Rita Hayworth. Pues estás viendo a Hilda delante de ti. Pero luego era una mujer pues muy vulnerable, que lo que quería era ser querida, ¿no? Y luego, como actriz, yo creo que cuando se liberó realmente de Hilda, aunque fue por un tiempo solo, fue gracias a Orson Welles y al rodaje de La Dama de Shanghái. Orson Welles lo que hace ahí es desafiar un poco a Harry Cohn, porque convoca a los periodistas en una peluquería, se lleva a Rita Hayworth y delante de toda la prensa estadounidense le corta la melena pelirroja y le tiñe el pelo de rubio platino, ¿no? Era una forma de decir, aquí está Rita, que es mía todavía, y sobre todo aquí hay una actriz que no depende del personaje de Hilda, ¿no?
¿Cómo fue el final? El final fue un declive duro.
¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que en aquella época ella tenía comportamientos extraños. La gente pensaba, la gente que estaba a su alrededor, no se sabía bien las frases, no encontraba los focos cuando estaba rodando, y todo el mundo pensaba que era porque bebía, y es verdad que bebía, ¿no? Pero con 60 años se le diagnosticó un Alzheimer galopante, durísimo, porque parece ser que extrañamente, era un Alzheimer que llevaba arrastrando al menos desde hacía 15 años. Entonces fue un declive muy duro. Hay una escena final de ella con su hija Yasmín, la hija que tuvo con Ali Khan en la casa de Nueva York, que la hija está llorando en una cama, ella ya muy mayor, muy casi al final. Entonces Rita se acerca a la hija y le dice: mi vida, no llores, yo ya he disfrutado la vida y contigo cerca no tengo miedo de nada. Y así fue el final de Hilda Rita Hayworth.
Yo creo que si tú eres, a ti el personaje te ha fascinado desde siempre, tú le has dedicado un poema a Hilda. Yo te pongo Amado Mía y tú me lo cuentas.
Amado mío, no te quites los guantes, apoya bien la punta del tacón en mi pecho, sacude tu melena pelirroja, sube el cuello de nieve vaporosa y enseña la cascada de carmín al cantar. ¿Quieres que te dé fuego? No todas las mujeres fuman porque estén solas. Lo has dicho muchas veces. Muchos hombres se acuestan con Hilda y se despiertan con la mujer cansada del espejo, la que no luce el sol en los tobillos de ante, la que no es de marfil en los costados, la que no se desnuda bajo el satén oscuro, mientras sus muslos guardan manantiales. Llegarme ahora, abrázame la cara, después yo soltaré mi palma en tu mejilla, te giraré de un golpe, te aplastaré los labios con el beso más hondo después del desayuno. No te quites los guantes, ni tampoco el pijama que te presté al llegar y que te queda grande. Tengo la mantequilla que te gusta y la camisa a cuadros y guardo el jersey verde con que dormías a veces cuando venías a casa. Déjame que te cuide, bailarina en vaqueros, con los ojos dormidos, temblor de mariposa, asómate a la luz desde el salón y vámonos al campo a pasar el domingo.
Querido Joaquín Pérez Azaustre, un abrazo muy fuerte, gracias, hasta la próxima.
Gracias, Carlos, un fuerte abrazo.